La parsha de esta semana se llama Parshas Vaikro. Parshas Vaikro es una parsha muy interesante, muy difícil de estudiar, extremadamente difícil de estudiar. Habla principalmente sobre korbanos, sobre ofrendas y sacrificios. De hecho, el tercer libro de la Torá, Sefer Vaikro, se llama así, el libro de Vaikro, se llama Toiras Koyanim, la Torá, o sea, las enseñanzas, las leyes, etcétera, para los Koyanim, para los sacerdotes, porque tiene montones y montones de leyes, tiene otras también, que no son solamente para Koyanim, como Shemitah, por ejemplo, el séptimo año, es el final del libro, tiene otras leyes que no son solo para Koyanim, Tzaraz, qué sé yo. Pero el punto es que empieza todo el libro de Vaikro con korbanos, con ofrendas, y gran parte del libro de Vaikro habla de ofrendas. Ahora bien, tenemos que entender qué son las ofrendas, de qué se tratan las ofrendas. No voy a hacer una clase sobre los detalles de las ofrendas, por un lado, porque están en el texto. Por el otro lado, porque sería extremadamente aburrido, en mi humilde opinión, decir si el Kohen agarraba con el dedo la sangre y la salpicaba sobre el altar así con el dedo, o así, así, o agarraba una cuchara y salpicaba. No vamos a entrar en esos detalles. Para eso hay todo un Sefer de Rambam, libro de Rambam, que explica ampliamente cada una de las partes de los korbanos. No nos vamos a detener en eso, sino que vamos a estudiar una sija del Rebbe, una charla del Rebbe, que no es muy larga, del año Tovshin Mem, 1980, en donde el Rebbe, explicando otro asunto, que ahora vamos a ver cuál es, nos enseña, nos muestra cuál es la esencia de un korban. ¿Cuál es la esencia de una ofrenda? Que esto es algo súper conocido en Hasides, en el pensamiento hasídico, solo que el Rebbe utiliza esa idea para explicarnos otro asunto. No es una charla difícil. Parte de la charla la vamos a ver directamente de adentro. No la voy a leer en hebreo, ni tampoco en el yiddish. El original está en yiddish. Y la charla es sobre el siguiente tema. Más allá de korba, más allá de qué es una ofrenda, que esto es lo que vamos a estudiar, la charla empieza con el Rebbe citando una enseñanza de nuestros sabios. Esta enseñanza está en el Midrash, y la enseñanza es la siguiente. Y esto en la práctica se hace, esto donde yo sé, en todas las comunidades religiosas, etc., esto se cumple, esto se hace. Así que es interesante entender para qué y por qué, qué sentido tiene, y justamente esto es lo que el Rebbe va a explicar. ¿Qué es esto que estoy hablando de que se hace? El Rebbe explica con el siguiente Midrash. El Midrash cuenta que Rav Asi dice, así se llamaba Rav Asi, ¿por qué los chicos, los niños, cuando empiezan a estudiar de Toiras Koyanim? Justamente de Sefer Vaikro. ¿Qué es lo primero que un chico estudia? La primera parsha de este libro. La parsha de esta semana, Parshas Vaikro. ¿Y por qué no empieza de Breishis? ¿Por qué no empiezan los chicos a estudiar desde el comienzo de la Toira? El Midrash dice así. Los chicos son tehoirim, son puros. Y los korbanos, las ofrendas, son tehoirim, son puros. Entonces que vengan los puros y que estudien cosas puras. Yavoyu tehoirim, que vengan los puros, que son los chicos. Visaskume tehoirim, y que se ocupen, digamos, que estudien, etc. Cosas que son puras. Esta es la enseñanza que dice el Midrash. El objetivo de la sija, de la charla del Rebbe, va a ser entender por qué los korbanos se llaman tehoirim. ¿Qué significa que las ofrendas son puras? En medio de esa explicación vamos a entender qué significan las ofrendas. El Rebbe primero explica, trae otras explicaciones de qué quiere decir que los korbanos, las ofrendas, son tehoirim. Una explicación es porque a través de que una persona trae una cuando una persona trae una ofrenda, una persona tiene que estar pura. No podés entrar al Beis HaMikdosh, al templo, e incluso entrar a cierta parte de Yerushalayim, si no estás puro. Tenés que estar puro. Entonces, por eso los korbanos, las ofrendas, se llaman tehoirim, puras. Esa es una explicación. Otra explicación es porque a través de una ofrenda, cuando estaba el Beis HaMikdosh, el templo, hoy en día no hay ofrendas, y más adelante vamos a ver que el Rebbe trae sobre ofrendas para gentiles, si se pueden hacer hoy en día o no. Vamos a ver, es interesantísimo. Esto es una halajá, no es que es una novedad del Rebbe, para nada. Lo vamos a ver. En la práctica no conozco a nadie que lo haga y no recomiendo a nadie que lo haga. Pero vamos a ver que incluso los gentiles hoy en día pueden hacer ofrendas. Pueden hacer korbanos. Los judíos no, porque no tenemos Beis HaMikdash, templo. Pero esto lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué entonces los korbanos, esas ofrendas, se llaman tehoirim, puras? De vuelta, una explicación es porque tenés que estar puro para hacer una ofrenda. Otra explicación es porque a través de la ofrenda te purificas del pecado. ¿Sí? No tenés más pecado, estás puro. Pero el Rebbe rechaza estas dos explicaciones. Porque el lenguaje del Midrash es que el korban, la ofrenda, es tohoir. Tohoirin es puros, en plural, tohoir es puro. La ofrenda misma se llama tohoir. Se llama algo puro. No es que a través de la ofrenda sos puro. La ofrenda es algo puro. La ofrenda es algo puro. Más aún, el Rebbe explica, si vamos a decir que la ofrenda es algo puro, ¿qué significa este concepto? Que la ofrenda es pura. De vuelta, no es que la ofrenda está impura o pura con diferentes impurezas, no estamos hablando de esto. El concepto de un korban es tohir, es pureza. Es el concepto de un korban. ¿Qué significa esto? Porque encontramos diferentes cualidades que una ofrenda debe poseer. En la parashá de esta semana, las parashot que siguen, tienen que ser tmimim, tienen que ser íntegros. El animal no le puede faltar una pierna, no le puede faltar una oreja, tiene que estar íntegro, entero. Tienen que ser los mejores animales. No podés traer una oveja vieja, una oveja chueca, qué sé yo. Tiene que ser el mejor. Kol Heilev Lashem. Todo lo más. La traducción literal es toda la grasa es para Dios. La grasa se considera como lo mejor de la carne, de la cosa. Eso lo tenés que donar a Dios. Esto lo encontramos, pero no encontramos en ningún lugar en la parcha de esta semana, ni en todo el Sefer Vayikra, que un korban tenga que ser tohoir. Se lo llame puro a la ofrenda. ¿Dónde está escrito eso? Entonces, ¿por qué el Midrash llama a las ofrendas tehoirin, puras? ¿Qué quiere decir esto? Aparentemente, puede ser que nos estemos refiriendo, y esta es la novedad interesante, el Rebbe lo pone como aparentemente, pero al fin, esta es la explicación, vamos paso a paso. Puede ser que nos estemos refiriendo, no a las ofrendas como nosotros las conocemos, como eran en la época del Beis Hamikdash, del templo, que llevaban ofrendas, etc., sino que nos estamos refiriendo a las ofrendas de antes de la entrega de la Toira. Hay dos etapas, paréntesis, el Rebbe más adelante, hacia el final, va a explicar que en realidad son tres etapas. En la historia de la humanidad hay tres etapas, que a través de estas tres etapas vamos a ver qué tiene que ver con el Korban, con las ofrendas, y con nosotros hoy en día. Paciencia. Pero hay dos etapas, estamos empezando, después viene la tercera. Hay dos etapas. Una es previa a la entrega de la Torah y la segunda es post-entrega de la Torah. La Torah dice, muchachos, en la parsha de esta semana, traigan corbanes, traigan ofrendas cuando quieran, cuando deban, etc. Traigan ofrendas. Es una orden. Si hiciste esto, te corresponde tal ofrenda. Hiciste aquello, te corresponde tal otra ofrenda. Y así sucesivamente. Pero hay una etapa en la humanidad, en la historia de la humanidad, en donde no había una mitzvah, no había órdenes divinas, porque Dios no había entregado la Torah. Y sin embargo vemos que el ser humano trajo ofrendas igual. Adam, vamos a hablar más adelante, Adam trajo ofrendas, Caín trajo una ofrenda, Hebel trajo una ofrenda. Y encontramos una enseñanza de nuestros sabios que dice así, todo, esto está en la Gemara, en el Talmud, todos los animales son ksheirim, son apropiados para ser ofrendados. Por ejemplo, una behema, que en general son animales domésticos, jaya, un animal no doméstico, salvaje, oif, aves, machos, hembras, íntegros, con defectos, cualquiera se puede llevar como ofrenda, pero tiene que ser puro y no puede ser impuro. Esto es lo que dice la enseñanza al respecto de las ofrendas de antes de la entrega de la Torah. Quiere decir que la definición, el factor fundamental de una ofrenda antes de la entrega de la Torah, ¿cuál era? Tehoirin. Tiene que ser pura. Que todavía no sabemos qué quiere decir. Vamos a analizar esto. Pero tiene que ser pura. Entonces, cuando nuestros sabios dicen que los chicos son puros, entonces que ellos estudien cosas puras. ¿A qué se refiere que los korbanos, las ofrendas son cosas puras? Que los chicos son puros, ¿sí? Porque son chicos. A partir de los 13, 12, 13 años es que realmente están obligados a cumplir mitzvot y si no las cumplen está mal, etc. Pero antes de eso son niños, están potos, están exentos de todo. Entonces son puros, que vengan los puros y estudien cosas puras. ¿Qué son las cosas puras? ¿Por qué un korban es algo puro? Porque estamos hablando de las ofrendas antes de la entrega de la Torah. Antes de la entrega de la Torah. ¿Y por qué se llaman así? Entonces el Rebbe explica que las ofrendas antes de la entrega de la Torah tienen que ver con los niños, porque así como los niños no están obligados en cumplir mitzvot, de la misma manera las ofrendas antes de la entrega de la Torah tampoco eran obligación. El que quería traía una ofrenda y el que no quería no traía una ofrenda. Ahora bien, el problema que el Rebe plantea con esta explicación, de vuelta, la comparación de Korban es puro y los niños son puros, los niños no están obligados a cumplir mitzvot, entonces los korbanes de antes de la entrega de la Torah no eran obligaciones y por eso es a la conexión, no está obligado, no está obligado. Hay un problema con esta comparación. El problema es que los chicos estudian korbanos, ofrendas, ¿de dónde? ¿De qué texto? Sefer Vayikra, del libro de Vayikra, la parsha de esta semana. Y la parsha de esta semana, ¿de qué se habla? De ofrendas post entrega de la Torah. ¿Cómo me comparás a los chicos con las ofrendas porque son todos puros? Como ofrendas antes de la entrega de la Torah. ¿Pero qué es lo que estudian? Las ofrendas después de la entrega de la Torah. No pega. No pega bien. Entonces el Rebe explica esto trayendo otro Midrash y después explicando ese Midrash y lo que acabamos de decir. El Midrash que trae el Rebe es el siguiente. Cuando una persona, esto lo vamos a leer más de afuera porque no es el Iker, no es el asunto central. Cuando una persona estudia las leyes de corbanes, de ofrendas, uno podría decir, no, ¿qué me importa? Hoy en día no tenemos templo, ¿para qué lo voy a estudiar? Cuando una persona estudia las leyes de las ofrendas, la Torah lo considera como que uno está ofrendando esa ofrenda, justamente. Trayendo, ofreciendo esa ofrenda. Entonces tiene una virtud estudiar las leyes de las ofrendas. Sin embargo, dice el Midrash, cuando los niños estudian las leyes de las ofrendas, están sosteniendo el mundo. Literalmente. En las palabras de Midrash, si no fuese porque los chicos estudian las leyes de corbanos, de ofrendas, loy, hoya, oila, moimet, el mundo no se sostendría. Olvídate, no hay más mundo. Entonces el Rebe plantea, ¿por qué justamente los chicos estudiando las leyes de corbanos, esto es lo que sostiene el mundo? ¿Por qué? ¿Y por qué cuando un adulto estudia la ley de Corban, ok, es verdad, es como si estuviese ofreciendo el Corban, la ofrenda, pero no se considera como que está sosteniendo el mundo? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Entonces vamos a entender todo esto cuando expliquemos cómo es esta cuestión de las ofrendas puras antes de la entrega de la Torah. Dijimos anteriormente, de las palabras de nuestros sabios, que la definición, en hebreo se dice Geder, la definición de una ofrenda antes de la entrega de la Torah era puro. Tiene que ser puro. Puede ser cualquier cosa. Este animal, el otro animal, entero, media, la mitad, no me interesa. Pero que sea puro. No puede ser impuro. Y la pregunta del Talmud, mientras explica esto, es ¿y antes de la entrega de la Torah había puro e impuro? Si no había Torah, ¿qué puro e impuro? Es todo igual. Es todo lo mismo. Entonces el Talmud mismo responde. Los animales que en el futuro van a ser puros. Ahora no importa, porque todavía no hay toira, no hay puro, no hay impuro. ¿En el futuro van a ser puros? Entonces a esto nos referimos. De hecho, perdón, cuando Noyaj trae a la teiva, al arca, los animalitos, la toira misma dice, los que son puros, 7 parejas. Los que son impuros, 1 pareja. ¿Pero qué es puro e impuro? Si era, es todo lo mismo, no hay toira. La toira es la que define esto es puro, esto es impuro. De hecho, el Talmud dice, y Rashi lo trae en su comentario, de ahí aprendemos que Noyaj estudiaba Toira. Sabía lo que era un animal puro y lo que era un animal impuro. Ey, pero no existía la Toira. En el futuro iba a ser puro. En el futuro iba a ser impuro. El futuro quiere decir cuando sea entregada la Toira. Los corbanos, las ofrendas que Noyaj trajo, no eran la observancia de una mitzvah. No estaba cumpliendo ninguna mitzvah. Cuando Noyaj sale del arca, Noyaj también ofrece animales. ¿Qué animales ofrece? De los puros. Si hubiese ofrendado de los impuros, ya no tendría, no existiría más ese animal. Si había una sola pareja de perros, una sola pareja de gatos, si Noyaj hubiese ofrendado esa pareja, se acabó. No hay más perros y gatos. ¿Cuáles son los animales que Noyaj ofrendó, como se diga? De los puros. De los puros. Pero Noyaj no estaba obligado a hacer ofrendas. Y como encontramos en la práctica, como dijimos antes, Adam Arishon, el primer hombre, trajo un toro, así cuenta el Midrash. Cain trajo pishtan. Pishtan es lino. Semillas de lino. Hevel trajo ovejas. No, existían corbanos y ofrendas antes de Noyaj, después de Noyaj. Noyaj hizo ofrendas también. Todo tipo de ofrendas existían de antes. Sin embargo, ¿por cuánto Noyaj cuando él decidió traer una ofrenda, no porque estaba obligado, él decidió traer una ofrenda, ¿qué animales trajo? Solamente de los animales puros. ¿Por cuánto Noaj hizo esto? Entonces vemos que en la vida de Noaj, en la época de Noaj, él, para él era importante todo este concepto de Tuma y Tahara, impureza y, por otro lado, pureza. Para él sí era significativo. No para lo que podés comer o no comer. Llamamos en general, entre paréntesis digo, en la ley judía, en la halajá, animales puros, aquellos que podés comer. Animales impuros, aquellos que no podés comer. No tiene nada de malo. El chancho no tiene nada de malo, el perro, el gato no tiene nada de malo. Simplemente no los comas. Nada más. Los llamamos impuro por eso. Pero para Noaj, no importaba, él podía comer cualquier animal. La toira le permite a Noaj comer cualquier cosa que quiera. Adam Arishon, el primer hombre, y hasta Noaj solamente eran vegetarianos, no podían comer animales. Pero a partir de Noaj se pueden comer animales también. Y ahí aparece la mitzvah de no comer parte de un animal vivo. Ok, es otra historia. El punto es que evidentemente para Noaj, por cuanto él trajo animales puros, solamente, para él era importante. Esto era un factor. Más, a pesar de que no eran más que animales que en el futuro iban a ser puros. Pero no importa, él ya estaba parado, digamos, en ese... en esa comprensión de que existe pureza e impureza. Surge entonces que de Noaj en adelante, a partir de Noaj, ya existe el concepto de toira, de leyes, de la diferencia entre algo puro y algo impuro. Para él era significativo y a partir de ahí ya existe ese concepto, a pesar de que era antes de la entrega de la toira. Y no solamente antes de la entrega de la toira, incluso antes de Abraham, Yitzhak y Yaakov, antes de los patriarcas del pueblo judío, que nuestros sabios cuentan que nuestros patriarcas se dirigían de acuerdo a las leyes de la toira a pesar de que la toira no había sido entregada. Pero evidentemente incluso antes de ellos ya existía un concepto de toira, un concepto de leyes, y en particular leyes de pureza e impureza, por lo menos lo que en el futuro iba a ser pureza e impureza. Y por lo tanto, vemos de vuelta, efectivamente, que para Noaj, de Noaj en adelante ya existe, encontramos el concepto de korbanos, ofrendas, incluso antes de Noaj también, pero a partir de Noaj, que las ofrendas tenían que ser puras. Esto surge de vuelta, de una frase que el Rebbe trajo del Talmud, que los animales que traían los gentiles antes de la entrega de la toira podían ser cualquier tipo de animal, siempre y cuando sea puro. Y esto lo aprendemos de Noaj. No hay agencia que trabaja los animales puros. ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Qué quiere decir que a partir de Noaj existe el concepto de toiro y el concepto de que las ofrendas son puras? El Rebbe explica así. Esto lo vamos a leer de adentro porque es muy interesante. Y ahora viene la definición de qué es un korban. Para nosotros que vivimos en un mundo occidental, etc., nos cuesta horrores entender que en el Beis Hamikdash, en el templo, todos los días llevaban un animalito y degollaban el animalito y le sacaban la piel, el cuero, lo que sea, y la sangre la salpicaban en el altar. Imagínense, todos los dibujos que aparecen del altar y del Beis Hamikdash y del templo son muy lindos y todo muy blanco y todo muy agradable. No era así. Estaba todo con la sangre salpicada, dos veces al año lo pintaban, lo ponían con cal, pero en la práctica durante el resto del año, hoy veis sangre por todos lados. El Beis Hamikdash lo lavaban todos los días también, ¿ok? Pero después de un día de trabajo, lleno de sangre por todos lados, al punto tal que nuestros sabios dicen en la Mishnah, en Pirkei Avos, era un milagro que no había moscas dando vueltas por ahí, con toda la carne y toda la cosa, ¿sí?, de los animales y las pieles, etc. Y nunca una mujer se desmayó por el olor que había. Quiere decir que había olor, solamente que era un milagro que nadie se desmayó, pero olor había. Cualquier persona que fue al campo y vio animalitos para acá, para allá, sabe que, no, tienen olor. Tienen olor. Entonces, ¿qué significa toda esta cosa de korban? Nos cuesta horrores entenderlo. Nos cuesta horrores masticarlo, tragarlo. Hoy ve. Pero sabemos que cuando venga Mashiach pronto en nuestros días, el Beis Hamikdash va a ser reconstruido y vamos a volver a ser korbanes. Y no solamente vamos a volver a ser korbanes, los llamamos kemitzvas retzeinejo. Como Dios quiere. Así él quiere. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué sé yo? Dios querrá. De hecho, en la parsha de esta semana aparece también Reyach, Nihoyach y Sheil Hashem. Es un aroma agradable, un fuego para Dios. Y cuando se traía un ave, una paloma, etc., y se la quemaba en el altar, se quemaba junto con las plumas, y todo el mundo sabe que no hay olor más asqueroso que pluma en el fuego. Es horrible, es insoportable. Para una persona común y corriente es insoportable. Y sin embargo, esto era un aroma agradable para Dios. Oye, ¿de qué estamos hablando? Bien, una de esas explicaciones de esto, vamos a leerlo. Korbanois, las ofrendas, también después de la entrega de la Torá, a pesar de que son de las 613 mitzvot, sin embargo, la actividad, la peula, la actividad, lo que logra una ofrenda, trasciende la Torá y las mitzvot. Y por eso, el korban, la ofrenda, podía expiar por las cosas que la persona no hizo bien. O incluso expiar o completar, mejor dicho, aquello que la persona no hizo. Tuviste un error, hiciste una transgresión, traes un korban, una ofrenda. Entre paréntesis, no es el tema de las hijas, pero obviamente, esto está explicado en la halajá, etc. Junto con la ofrenda, tenía que haber tshuva, arrepentimiento. No alcanzaba con solamente traer la ofrenda. Ah, voy a hacer cualquier cosa, traigo una ofrenda y soy feliz. Dios me perdona. No es así. No funcionaba así. Hiciste algo mal, te arrepentís, llevas la ofrenda y expía. Eso expía. Incluso Ramban, Nachmanides escribe en la parsha de esta semana que uno tenía que observar todo lo que le ocurría a ese animalito. Mientras lo degollaban, tenía que pensar en realidad por la macana que yo me mandé, me tendrían que degollar a mí. Pero Dios, en su gran misericordia, me hizo un cambio. Vamos a degollar al animal, pero vos tenés que estar mirando mientras lo degollan y pensando, a vos te tienen que degollar. A vos te tienen que desollar, sacar la piel. A vos te tienen que cortar en partes y quemar en el altar, etc. Pero Dios es misericordioso y no lo hace y hacemos un cambio. Ese observar mientras degollaban al animalito, etc., esto generaba en la persona, hoy ve, realmente me arrepiento de lo que hice mal. Es una condición fundamental para el korban. No es que llevaba la ofrenda y ya está, sé feliz, haz lo que quieras. No. Pero este es el concepto de un korban. De vuelta, ¿es parte de Torah y mitzvot? Sí. Hay varias mitzvot relacionadas con korbanos, con ofrendas. Pero está por encima de las mitzvot. Por eso puede corregir cuando una persona hizo una mitzvah mal. En otras palabras, cuando un yehudí traía un korban a Dios, esto expresa que está koroiv, cerca de Dios. La palabra korban, lehakriv, korban, es ofrecer una ofrenda. Lehakriv es la misma raíz que la palabra karoiv. Karoiv en hebreo quiere decir cerca. Quiere decir que el concepto de un korban es estar cerca de Dios, acercarse a Él. Cuando un yehudí, entonces de vuelta, traía un korban, expresaba esta idea de estar cerca de Dios, su vínculo con Dios, que tiene un vínculo esencial, todo yehudí, con Dios, sin excepción, y ese vínculo no depende de la Torah y las mitzvot. No depende de lo que hagas, lo que estudies. Así como el vínculo no se hace, no se genera, el vínculo del hombre con Dios a través de Torah y mitzvot, tampoco se puede disminuir a través de no cumplir Torah y mitzvot. No cambia nada. En el vínculo esencial no cambia nada. ¿Qué es lo que cambia? En sentirlo. Si cumplís Torah y mitzvot, tenés una posibilidad, una capacidad superior para sentir ese vínculo. No cumplís Torah y mitzvot, el vínculo está igual. Y ahora vamos a dar un ejemplo muy concreto. El vínculo esencial de un yehudí con Dios trasciende Torah y mitzvot. Similar, y este es el ejemplo que el Rebe trae, cuando la Torah dice Bonim atem lashem lekejem, ustedes son hijos de Dios, y el Talmud dice Afal pishe hotu bonaihem, a pesar de que ustedes pecaron, son mis hijos igual. Todo padre sabe muy bien, mis hijos son mis hijos, independientemente de cómo se comporten. Ok, uno espera un comportamiento de tal o cual manera de sus hijos, porque uno enseñó, etcétera, etcétera. Pero si no lo hacen, ¿qué quiere decir que no lo querés más? ¿Qué quiere decir que no es más mi hijo? De ninguna manera. Seguimos siendo hijos de Dios. En el caso de padre e hijo, sigue siendo tu hijo. Y uno lo sigue queriendo. Y sigue haciendo lo mejor que puede, y sigue entregándose, etcétera. Ven cajo, sea como fuere, Bonayem, son mis hijos. Somos los hijos de Hashem. Esto es lo que significa un korban, la expresión de la unión esencial, como si fuésemos hijos y padres con Dios. Y esta es la razón por la cual korbanos, las ofrendas, son capaces de expiar cuando una persona cometió un pecado. En el momento que un yehudí, Dios libre y guarde, transgrede la voluntad divina y genera, Dios libre y guarde, un defecto en su, en su unión con Dios, que esa unión viene a través de Torah y Mitzvot, cuando un yehudí rompió esa unión, él la puede reparar a través de korbanos. ¿Qué significa esto? De una ofrenda, a través de despertar y revelar, es decir, el ofrecer la ofrenda, su esencial unión, o la esencial unión de un yehudí con Dios, donde no existe ningún tipo de defecto, no hay nada que lo pueda cambiar. Es exactamente igual que un padre y un hijo. No importa cómo te vas a comportar. Eso no, el hecho de que sos mi hijo no va a cambiar nada. Nunca va a cambiar. Y nunca se puede modificar de ninguna forma, de ninguna manera. Y esta revelación de esa unión, que se genera a través de un korban, de una ofrenda justamente, es lo que es mehaper, es lo que expía cualquier cosa que el yehudí pueda haber hecho que no va según la voluntad de Dios. Limpia todo tipo de defectos de pecado. De acuerdo a esto, podemos entender en forma mucho más profunda que en todo este asunto de los korbanos hay algo que no se entiende. Acá viene la parte más interesante, en mi humilde opinión. Hay algo que no se entiende. ¿Cómo puede ser que el concepto de avoida, ¿qué es una avoida? Sabemos que la Mishnah dice, hay tres cosas sobre las cuales el mundo se sostiene. Toira, avoida, gmilus hasadim. Toira es el estudio Torah. Gmilus hasadim, el tercero, a propósito me salté uno. Gmilus hasadim es actos de bondad. ¿Y avoida qué es? Hay algunos que traducen trabajo. Gayarbeten, anda a trabajar. Pero BMS, en realidad avoida no es eso. Avoida es korbanos, ofrendas. En el Beis HaMikdash, en el templo. Hoy en día no tenemos ofrendas en el templo. Y nuestros sabios dicen en el Talmud, en Brojois, que tfilois keneged korbanes tiknum. Nuestros sabios decretaron rezar a cambio de las ofrendas. Pero eso es avoida. A eso se refiere el trabajo. Hay tres cosas que sostienen al mundo. Una de ellas es trabajo. Ahora bien, pregunta al Rebe. ¿Cómo puede ser que esta cuestión de avoida, que es una de las tres columnas de, que sostiene al mundo entero, que Dios estableció para los Yehudim, que, ¿en qué consiste esa avoida? En korbanos. ¿Qué es un korban? Agarrar una oveja, degollar la oveja. ¿Qué es lo que sostiene al mundo? Si me decís que sostiene al mundo actos de bondad, que una persona haga el bien con el otro, ok, suena bien. Para tener una sociedad normal y que todos vivamos felices y contentos, hace el bien. Que como dicen, hace el bien sin mirar a quién. Ok, Shai, hace el bien. Qué lindo. Pero ¿sabes qué? Te voy a enseñar lo que sostiene al mundo. Agarrar una oveja, degollarla, sacarle la sangre y salpicarla en el altar. Esto sostiene al mundo. ¿De dónde salió una cosa así? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Aparentemente, sería mucho más apropiado, mucho más lógico, que avoida, ese trabajo que sostiene al mundo, sea algo espiritual. Como por ejemplo la tfilá, el rezo, es avoida shebeleif. Es un trabajo en el corazón, con el corazón, mejorate, crece, avanza en la vida. Bueno, esto sostiene al mundo. Ok, está bien. Como dijimos antes, hacer el bien sostiene al mundo. Estudia Torah, o sea, sabe las leyes, esto sostiene al mundo. Y rezale a Dios, qué sé yo. Ok, esto sostiene al mundo. Trabaja con tu corazón. Esto tiene sentido. Pero matar a un animalito, esto sostiene al mundo. ¿Por qué? Cuando uno reza o hace algo espiritual, esto despierta. Saca a la superficie, por así decir, la unión del Yehudi con el Okus, con Dios. Y la revela más en su interior. Está perfecto. Pero ¿cómo matar a un animalito revela tu vínculo con Dios? ¿De qué estamos hablando? Y en particular, que los korbanos, las ofrendas, ni siquiera son algo especial del pueblo judío. Solamente para el pueblo judío. No, señor. No, señor. También las naciones del mundo, los no judíos, tienen la posibilidad de traer sus ofrendas. Incluso en el Beis HaMikdash. Incluso en el templo. Y el rey pone una nota acá, y lo saca del Rambam, es una halajá, esto es una ley, que hoy en día, si un gentil quiere hacer una ofrenda, tiene permitido hacerlo. Puede construirse un pequeño altar en el fondo de su casa, traer una ovejita y degollarla y hacer toda la ofrenda. El Yehudi no puede hacer esto, tiene que hacerlo en el Beis Hamikdash, en el templo, que hoy en día no está, etc. Pero el no judío lo puede hacer incluso en su casa. ¿Cómo lo, y más aún, el Talmud dice que si el no judío le pide ayuda al Yehudi, che, decime cuáles son las leyes para traer la ofrenda, el Yehudi le puede indicar, tiene que hacerlo así, 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 la shjita, el degollado se hace así, 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 de tal y cual manera. Y está obligado el no yehudí a hacerlo como las leyes judías. La de degollarlo como corresponde, con todas las leyes de degollado, y desollarlo, y ofrendarlo, etcétera, etcétera. No conozco a nadie que lo haga, y no recomiendo a nadie que lo haga. No lo hagan. No me parece una buena idea. Pero, en teoría, hablando en leyes, lo puede hacer. Entonces, volviendo a la pregunta. ¿Cómo puede ser que una de las tres columnas que sostiene el mundo son ofrendas? ¿En qué consiste una ofrenda? Agarrar un animalito y matarlo, y degollarlo, y salpicar la sangre en el altar, etc. Y más aún, ni siquiera es algo solamente para los judíos. El no judío también lo puede hacer. Y esto es lo que sostiene el mundo. El Rebbe pone, explica así. De acuerdo a lo que explicamos hasta acá, lo vamos a entender. Justamente por el hecho de que el vínculo esencial del Yehudí con Dios trasciende el vínculo a través de su avoida, su trabajo. Es decir, en Torah y Mitzvot, quiero decir, no es que vos haces tu vínculo con Dios porque te portás bien. Cumplo las 613 Mitzvot, esto es lo que me conecta a Dios. No. Hay un vínculo esencial que trasciende lo que vos hagas o no hagas, tu avoida, tu trabajo. ¿Y de dónde sale ese vínculo del Yehudi con Dios? ¿Por qué es tan profundo? Dios no tiene hijos, ya lo hablábamos, es algo obvio, etc. ¿De dónde sale ese vínculo tan profundo con Dios? El Rebbe explica, el vínculo viene porque Dios te eligió. Hay un versículo en Malachi, si no recuerdo mal, sí, en Malachi, el comienzo de Malachi, el profeta Malachi, que dice, Aloy aj Esav de Jacob. ¿Acaso Esav no es hermano de Jacob? Son lo mismo, judíos, no judíos, todo igual. ¿Qué diferencia hay? Malachi termina diciendo en el mismo versículo: Es Jacob Avti, es Esav son Esav. A Jacob lo quiero y a Esav lo odio. ¿Son iguales? Sí. Pero sin embargo, Dios eligió a Jacob. ¿Por qué? Bueno, podemos decir los patriarcas, podemos decir, anda a preguntarle a Dios. 0800 Dios. Pregúntale a él, no sé. Pero el punto es que esa es la realidad. Dios eligió al pueblo judío, nos guste o no nos guste. Esa elección divina, esta es lo que genera el vínculo de Dios con nosotros. En otras palabras, y esto está discutido en otros lugares también, si Dios nos necesita o no nos necesita, no me voy a meter en esa discusión. El punto es que Dios eligió Él con su verdadero libre albedrío. Porque Él no depende de nada, ni de nadie. Él es Dios, todopoderoso, eterno. Él elige con su verdadero y absoluto libre albedrío vincularse con el pueblo judío. Esto se llama Bejira Sakadosh Baruj Hu Beisrael, la elección de Dios en el pueblo judío. Y por esta razón, justamente, esa unión no se puede cambiar, porque no parte de uno. No hay nada que yo pueda hacer como ser humano para cortar ese vínculo. Es como un hijo mío un día quiere decir, ¿sabes qué? No quiero ser más tu hijo. Me cambio el apellido, me cambio el nombre, haz lo que quieras. Hacé lo que quieras. Cambiate todo. Hacete, ¿cómo se llama? Cirugía plástica. Cambiate la cara. No importa. Pero seguís siendo mi hijo. No hay nada que puedas hacer. Nadie lo puede cambiar de ninguna forma. Yo tampoco. Justamente esta es la unión del pueblo judío con Dios. Independientemente de lo que haga. Nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Él lo eligió. Es el mismo concepto que una persona que quiere convertirse. Un yehudí que quiere convertirse, varias veces ya charlamos. Una persona le escribió una carta al Rebbe, Bekitzur, lo cuento muy en resumen, es una carta larga, diciendo que quería dejar de ser judío. Y que ya intentó todo tipo de conversiones y cosas. Hizo de todo. Y le pregunta al Rebbe, como si fuese la autoridad, digamos, en términos judaicos, ¿cómo hago para dejar de ser judío? Y el Rebbe le contestó, de vuelta, en resumen, fíjate una cosa interesante. Hiciste todo lo que hay en el mundo para hacer, para dejar de ser judío. ¿Y sabes qué te pasa? Te sentís judío. Al punto tal que seguís buscando formas de dejar de ser judío. Después de todo lo que hiciste, seguís sintiéndote judío. Entonces tenés dos opciones en la vida. De vuelta, es una carta larga, pero este es el resumen. Opción número uno, sufrí toda tu vida, porque nunca vas a dejar de ser judío. Opción número dos, aprendí a disfrutarlo. Aprendí a disfrutar de lo que sos. De vuelta, esto no lo vamos a cambiar nunca, porque viene de Dios. Es la elección de Dios por el pueblo judío. Y por esta razón, justamente, se expresa en avoidas a korbanos, en ofrendas. ¿Por qué este vínculo tan profundo se expresa con esta actividad, ofrendas, agarrar el animalito, perdón, y degollar, etcétera? ¿Por qué? Porque por fuera, esta actividad no parece espiritual. No parece para nada espiritual. No parece para nada elevada ni nada por el estilo. Y ni siquiera parece exclusiva para el pueblo judío tampoco. Porque ya dijimos que los judíos también tienen corbanes, también pueden hacer ofrendas. Justamente en esto, que parece todo igual, judío es igual que no judío, y una actividad totalmente baja y totalmente mundana, etc., esta boida, este trabajo, expresa el vínculo esencial entre Dios y el pueblo judío, que no tiene lógica. No es algo que uno puede hacer o no hacer. En otras palabras, el Rebbe lo pone entre paréntesis, es interesante, como dice en el Tania, que Dios elige el cuerpo del pueblo judío, que parece en su materialidad exactamente igual que el cuerpo de cualquier otro no judío del mundo. Cualquier otro ser humano. Exteriormente hablando somos todos iguales. Entonces Dios eligió una actividad que exteriormente hablando no tiene nada especial. Todo lo contrario. De vuelta, en el mundo occidental la sufrimos, por así decir. Pensar siquiera en esto, agarrar animalito, etc. Y más aún, es una actividad que también tienen los no judíos. Justamente en esa actividad, Dios eligió expresar este vínculo tan esencial que hay entre él y el pueblo judío. En otras palabras, no son las palabras del Rebe, pero en otras palabras, incluso en los asuntos más bajos y más mundanos de la vida, también ahí existe ser yehudí y comportarse como yehudí y expresar ese vínculo tan esencial con Dios. Con esto vamos a entender por qué los korbanes, las ofrendas de antes de la entrega de la toira, de Noyaj en adelante, tenían algún tipo de perdón, vínculo con las ofrendas de después de la entrega de la toira. O sea, las ofrendas de Noyaj tenían algún tipo de conexión con toira, con lo que en el futuro iba a ser puro. Tehoirim. El hecho de que Noyaj ofrendó korbanos, ofrendas, era un agradecimiento porque Dios lo salvó del Mabul, del diluvio. Noyaj sale del arca y hace unas ofrendas, a partir de las cuales Dios decide que nunca más va a traer un diluvio a todo el mundo, etc. Es sabida la explicación, esto es muy interesante, es sabida la explicación de por qué la Torá dice Vayizkor Elohim es Noyaj. Dios recordó a Noyaj. Y no solamente Dios recordó a Noyaj y lo salvó del diluvio y sale del arca y hace ofrendas, etc., como dijimos, sino que esta frase, que Dios recordó a Noyaj, la decimos en todos los Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, muy muy bekitzur, muy en resumen, para no irme del tema, en Rosh Hashanah decimos tres tipos de versículos cuando tocamos el shofar. Decimos versículos de Malchus, que Dios es el rey. Decimos versículos de Zichroinois, que Dios recuerde a toda la humanidad para el bien, para tener un buen año. Y decimos versículos de Shofares, que tienen que ver con el Shofar. Entre los versículos de Zichroinois, de recuerdo, uno de los que decimos es Vayizkor Elohim es Noyaj. Dios recordó a Noyaj. Ahora bien, imaginemos lo siguiente. Pueblo judío, Rosh Hashanah, un día muy santo y muy importante del año. Vamos a tocar el shofar. Estamos pidiendo que Dios nos dé un año muy bueno, etcétera, para bien, etcétera. Y aquí recordamos a Noyaj. ¿Qué tiene que ver Noyaj con nosotros? Recordá a Abraham, Yitzhak, Jacob, yo qué sé, tantos tzadikim, Moishe, tantos tzadikim que hubo en la historia. De Noyaj tenés que... Justo buscamos, un versículo donde Dios recuerda algo y hablamos de Noyaj. Busca algún otro. Que hable de Moishe, qué sé yo. ¿Por qué Noyaj? En Hasides explica que la razón por la cual Dios recuerda a Noyaj y mencionamos este versículo en Rosh Hashanah, cuando en realidad tendríamos que hablar del pueblo judío, es porque la razón por la cual Dios recuerda a Noaj es justamente porque de él va a surgir también el pueblo judío. De él surgen todos los pueblos, obviamente, todas las naciones. Somos todos hijos de Noaj, de una manera u otra. Pero ¿cuál es el pnimius? ¿Cuál es lo más profundo de la razón por la cual Dios recuerda a Noaj? Por las almas del pueblo judío. Así explica Hasidus. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No está explicado acá, pero la idea es la siguiente, muy simple. El primer versículo de la Torah, Breishis bar Elohim es Hashemayim Vesoharetz. Traducción literal, sencilla. En el comienzo de la creación, de los cielos y la tierra, Dios creó, etc. Nuestros sabios explican que la palabra Breishis está sintácticamente mal escrita. Debería decir diferente, Barishoina. Hay que sentarse a mirar el comentario de Rashi, no es ahora el momento para toda la explicación. Sintáctica o etc. La cuestión es que Rashi, una de las explicaciones que ofrece, la saca de Midrash. Dice, Beis Reishis. Parte la palabra en dos. Beis significa dos. Reishis significa principal. Y ahora leemos el versículo y tiene otro sentido. Beis Reishis, por dos cosas fundamentales o principales. Bar Elohim es Hashemayim Vesoharetz. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuáles son las dos cosas fundamentales, importantes, etcétera, por las cuales Dios creó todos los cielos y la tierra? Vamos a buscar a la Toira. ¿Qué es llamado Reishis? El pueblo judío es llamado Reishis. Reishis Tvuasoi, el principal producto divino. Y la Toira es llamado Reishis. Reishis Darkoi, el comienzo del camino, el principal camino divino para acercarse a Dios. Es la Toira. Entonces, por esas dos cosas, para que exista un pueblo judío que cumple Torah y Mitzvot, Dios creó los cielos y la tierra. Dice que cuando Dios recuerda a Noaj, después de destruir y acabar con toda la humanidad, cuando Dios recuerda a Noaj, ¿qué es lo que recuerda de Noaj? Que hay un Beis Reishis, que hay algo que Dios creó con la intención de que haya un pueblo judío que cumpla Torah Mitzvot. Esto es lo que Dios recuerda a Noaj para que exista todo el resto del mundo, para salvar a Noaj, a su familia, que exista el resto de la humanidad. Por eso decimos en el rezo de Rosh Hashanah, es Noaj be'ahava zoharta. A Noaj con amor lo recordaste. Que ese amor es justamente el amor profundo que hablamos anteriormente entre un padre y un hijo, entre Dios y el pueblo de Israel. Que Dios lo eligió porque Él quiso. Surge entonces que a pesar de que Noaj estaba antes, vivió antes de la entrega de la Torah, que en el momento de la entrega de la Torah es que Dios elige en la práctica al pueblo judío, al pueblo de Israel, etc. A pesar de que Noaj estaba antes de ese momento, e incluso antes de los patriarcas, que también se llamaban justamente Avois, patriarcas, porque son los patriarcas, los padres del pueblo judío, Noaj vivió antes que eso. Sin embargo, tenía una relación con las almas del pueblo de Israel también. Y en la práctica, cualquier Yehudí también es un Ben Noaj. También es un hijo de Noaj. Somos descendientes de Noaj. Pero el Hidush, la novedad es que Noaj tenía una relación con el pueblo judío mucho más profunda de lo que en general se piensa. Porque Dios recuerda a Noaj por el pueblo judío que va a surgir de él. Esto es lo que Hasidus explica. Con esto vamos a entender también que las ofrendas que Noaj trajo cuando sale del arca, en su agradecimiento por haber sido salvado del diluvio, etc., también tenían una relación con las ofrendas del pueblo judío. Por eso Noaj trajo ofrendas de tehoirim, de animales puros nada más. ¿Por qué? No porque se le ocurrió eso. Porque Noaj sabía, de alguna manera, no sé cómo, pero no importa, de alguna manera sabía o sentía, lo que sea, que él tiene una relación con el pueblo judío. El pueblo de Israel que van a ser más adelante, todavía no existían. Ni los patriarcas existían, etc. Y que este pueblo judío van a traer corbano y ofrendas. Entonces Noaj trajo corbano y ofrendas similares a las que en el futuro iban a traer sus hijos. Entonces con esto el Rebbe explica que Noaj tenía una relación no solamente con corbanes, con ofrendas, porque trajo ofrendas, sino con un tipo de ofrendas puras, tehoirim. Como van a ser en el futuro, para mis hijos, diría Noaj, ofrendas puras. Y esta es la explicación del Midrash. El Midrash llama a los korbanos tehoirim, puros. Y como dijimos al comienzo de la charla, esto se refiere a los korbanos, las ofrendas, como eran antes de la entrega de la Toira, en la época de Noaj, que tenían que ser puros. Las ofrendas mismas se llaman puros. ¿Por qué se llaman puras las ofrendas? Por cuanto el contenido más profundo de una ofrenda es, como mencionamos anteriormente, revelar el amor esencial de Dios por el pueblo judío, que trasciende el amor que Dios tiene por nosotros porque cumplimos Torah y Mitzvot. Ese es un amor tan profundo que no importa si cumplís Torah y Mitzvot, Dios te quiere igual. No importa si te portas bien o mal, tu padre te quiere igual. Esto se expresa en los korbanos de Noyaj, justamente, antes de la entrega de la Torá. ¿Por qué? Porque Dios recuerda a Noyaj por el amor que Dios tenía en los descendientes de Noyaj, el pueblo judío. Incluso antes de que exista un mandato de hacer un korban, una ofrenda. Porque de vuelta, cuando hay un mandato, entonces la relación es: yo soy el que ordena, vos sos el que recibe la orden, y está la orden, cumplís la orden, tenemos relación. No cumplís la orden, se acabó la relación. Pero en la época de Noyaj no había órdenes, y sin embargo había relación. Entonces el concepto de las ofrendas de Noyaj tiene este núcleo, Tehoirim, la pureza de la relación esencial entre Dios y el pueblo judío. Lo que no es el caso, después de la entrega de la Torá, las ofrendas son una mitzvah, una obligación, digamos, una orden. Y ahí no se reconoce en forma revelada cómo hay una relación profunda entre Dios y el pueblo de Israel que trasciende la Torá y trasciende las mitzvahs. De acuerdo a todo esto, ahora viene una clase de historia muy interesante y cómo el Rebe toma esa historia y la aplica a nuestra vida todos los días. De acuerdo a todo esto, vamos a entender que el Midrash dice, que este es el comienzo de toda nuestra charla, que los chicos empezaban a estudiar Vaikro, la parsha de esta semana, Toiras Koyanim, el tercer libro de la Toira. Porque el Midrash decía que vengan los puros y se ocupen de cosas puras, que eran los korbanes, las ofrendas. Hay tres épocas en el judío, en el judaísmo, en el pueblo judío en general. Son tres épocas. De atrás para adelante, o sea, lo más moderno hacia atrás. Aleph, 1, a partir de la entrega de la Torá, que el pueblo judío recibió la Torá y las mitzvot, y hay órdenes, tenés que portarte así, tenés que hacer esto y lo otro. Esta es una época, que es la que estamos viviendo nosotros ahora. Segunda época, a partir de los patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, que nuestros sabios cuentan que ellos cumplían toda la Torá, a pesar de que no fue entregada, pero ellos la cumplían igual. E incluso el Alter Rebbe trae que Abraham cumplía los preceptos rabínicos incluso. Existe. Tenía una relación más profunda, digamos, con la Torá, pero no era una orden. Y si vamos más atrás todavía, la tercera época es desde Noyaj, a partir de Noyaj, que él tenía una relación con la Torá, como dijimos anteriormente, hacía korbanos, ofrendas, en forma de tehoirim, puras. Son tres épocas en la historia, en el desarrollo del judaísmo. Noyaj, patriarcas, pueblo judío con la entrega de la Torá. Y cada uno de esos momentos en la historia expresan una relación con Dios cada vez más profunda. Y la más profunda es la de Noyaj. Podríamos decir que esas tres épocas se encuentran en cada Yehudí, por igual, en la vida de cada uno de nosotros. Aleph, después del Bar Mitzvah o Bas Mitzvah, después de los 13 años para un varón, después de los 12 años para una mujer, estás obligado a cumplir Mitzvot. Acá no estamos discutiendo si te gusta o no te gusta, no importa, en teoría, estás obligado, tenés que hacerlo. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios quiere. Esa es una época en tu vida. Tu relación con Dios, entonces, ¿cómo es? Hay una orden, hay que cumplir la orden. Cumplís la orden, estás bien. No cumplís la orden, estás mal. ¿Veis? Hay otro nivel. A partir de cuando llegó el niño, la niña, lo mismo, a la edad de Jinuj, de educación. Para cada mitzvah, nuestros sabios establecen una edad. 6 años, 7 años, 9 años. Depende de la mitzvah. A partir de la cual, a pesar de que no estás obligado a cumplir la mitzvah, porque sos un niño, no tenés 13 años, tenés 12 años, etc., pero ya podés ir educando y preparándote para cumplir esa mitzvah. Ya tenés suficiente intelecto para empezar, para intentar por lo menos. Entonces, de vuelta, ¿estás obligado? No, pero andá y cumplí la mitzvah, andá y hacela. Esto es la segunda etapa de tu vida. Y la tercera etapa, incluso antes de que llegues a la edad de educación. Niño chiquito, pequeño, menos de 6 años. ¿Tiene intelecto para decirle, che, tenés que comer tanta matze, tenés que hacer tantas cosas? No. No está en condiciones mentales, emocionales de hacerlo. Ni siquiera se puede comportar como toiro mitzves. Pero, sin embargo, a pesar de que no puede comportarse porque no le da la cabeza, porque es muy chiquito. Sin embargo, ese Yiddish kind es un chico judío. ¿Es un niño judío o no? Sí. ¿Es una niña judía o no? Sí. Y entonces también tiene una relación con la toiro. Es similar a la idea de Noyaj, que no estaba obligado a cumplir mitzves. Cero. Ni siquiera eran los patriarcas, que ellos cumplían las mitzvahs a pesar de que no estaban obligados. En la época de Noyaj, Noyaj lo hizo para expresar el vínculo esencial que hay entre sus futuros hijos y Dios. Lo mismo ocurre con todos los niños judíos, sin excepción. Hay un vínculo esencial que trasciende totalmente lo que hagan o lo que no hagan, lo que entiendan o lo que no entiendan, no importa. No importa. Y el Rebe pone, incluso un niño de un año recibe toda la toira. Como dice el pozo, que el versículo Toira Tzivalanu Moishe, la toira que nos mandó a nosotros Moshe, Moirasha Keilas Yaakov, es la herencia de la congregación de Yaakov. Herencia, un niño de un año ya recibe, de cualquier edad, quiere decir un año, quiere decir cualquier edad, no es necesariamente un año, de un día también, el recién nacido también recibe la herencia, si Dios libre y guarde. Un niño recién nació y su padre murió, Dios libre y guarde, ese niño recibe toda la herencia que le corresponde, a pesar de que el padre se murió. ¡Ey! No hizo nada y no entiende nada y, no va, y falta un montón de años para que haga algo, para que hable siquiera. No importa. Es un hijo de su padre, recibe toda la herencia. Lo mismo pasa con la toira. La toira se llama la herencia del pueblo judío. Cualquiera de nosotros la recibe, independientemente de lo que hagamos. Y por cuanto un niño, incluso antes de que llegue a la edad de educación, todavía no tiene el concepto de avoida, de trabajo, de toiro, mitzvot, etc., entonces en los niños se ve en forma más revelada su vínculo esencial con Dios solamente por ser un Yiddish kind, un chico judío, nada más. El amor profundo y esencial de Dios por los chicos está mucho más revelado, por los Yehudim, está mucho más revelado en un Yiddish kind, en un chico judío, incluso antes de que llegue a la capacidad de ser educado en posteriormente cumplir mitzvot. Y esto es lo que dice el Midrash, que vengan los puros y se ocupen de cosas puras. Y avoyu tehoirim, los chicos llamados tehoirim, en cuanto empiezan a aprender. Y que se ocupen de tehoirim, de corbanes, de ofrendas que se llaman tehoirim. Por cuanto el concepto de ofrendas revela y expresa el amor esencial de Dios por los yehudim, que trasciende totalmente el amor que Dios tiene por nosotros porque nos comportemos bien, porque cumplimos Torah, porque cumplimos mitzvot, etc. Entonces, estos niños, perdón, los corbanos, estamos hablando de corbanos, por cuanto los corbanos expresan esta, perdón, este amor esencial, entonces los corbanos se llaman tehoirim, esencialmente, porque tocan, digamos, un lugar tan profundo en Dios, en donde no existe tuma, no existe impureza, no existe nada que la persona pueda hacer para cortar ese vínculo. Es como dijimos antes, de un padre y un hijo, que su vínculo es tan profundo que no hay nada que lo pueda cambiar. No hay nada que pueda modificar eso. No importa lo que el chico hace o no hace, etc. No hay nada que lo pueda cambiar. Lo mismo pasa con corbanes, con ofrendas. Que, entre paréntesis, la Sige no lo dice, pero el Rebe lo mencionó anteriormente. Es el concepto de koroiv, es acercarse a Dios. Cuando una persona muestra siquiera el anhelo, el deseo de acercarse a Shem, esto ya es, ya tocó la esencia de Dios. Ya tocó la esencia de Dios. Eso es el concepto de Korban. Este es el concepto de Korban. Por eso que vengan los Tehoirim, que son los niños, que son totalmente puros y que no tienen, ni siquiera están obligados en ser educados en posteriormente cumplir mitzvot, nada. Como Noyaj no estaba obligado en nada. Ni siquiera en la época de los patriarcas, que ya cumplían las mitzvot a pesar de que no estaban obligados. Nada, Noyaj estaba antes que eso. Que vengan Tehoirim y se ocupen de Tehoirim, de cosas puras. Vengan los puros y se ocupen de cosas puras. Los Yiddish Kinderlach, los chicos judíos, también son Tehoirim, son puros. Como dice el Midrash, ¿Por qué son puros los chicos? Porque no saben siquiera lo que significa un pecado. ¿Qué quiere decir que los chicos no saben lo que es un pecado? ¿Que no se portan mal? No. Hay muchos chicos que se portan mal. ¿Pero está obligado a cumplir esto o aquello? No, técnicamente no. Entonces no tiene forma de pecar. No existe que un chico peque. No tiene sentido. Si el pecado corresponde que a partir de los 13 años no podés hacer esto o aquello, y vos lo hiciste, está mal. El chico no tiene 13 años, no existe el concepto de pecado. Y claro, no hay, no existe. Por eso, en ellos, en esos niños, lo que se expresa es el amor esencial de Dios por cada uno. Más allá de lo que haga o no haga, más allá de lo que esté obligado a hacer, etc. Entonces el korban termina siendo lo mismo que los niños. La ofrenda expresa la esencia de la conexión con Dios. Los niños tienen una conexión esencial con Dios. Esto es lo mismo. Y avoyute oirim, que vengan los puros, que son los niños, y que estudien cosas puras. De acuerdo a todo esto, para terminar, vamos a entender por qué son justamente los chicos los que sostienen el mundo. Dijimos anteriormente, el Rebe trajo que un adulto puede estudiar las leyes de korbanos, de ofrendas, y esto se considera como, Dios lo considera como si hubiese traído una ofrenda. Buenísimo. Pero después el Midrash decía, pero si los chicos estudian ofrendas, el mundo no se sostendría si los chicos no estudiasen sobre las ofrendas. Y el Rebe preguntó por qué. Y ahora va a contestar. El hecho de que los adultos estudien parshas a korbanes, las parashot, vaikrot, tzav, shmini, todas las parashot de este libro, o por lo menos el principio, de este tercer libro de la Torah, esto no es un maise, no es una acción, sino solamente el adulto estudia en pensamiento y en palabra, como dice el Alter Rebbe en un discurso hasídico, que pensamiento es tfila. Cada mitzvah, esto lo voy a decir en Bekitzur, en resumen, acá el Rebbe no trae toda la explicación, pero en resumen la idea es así. Cada mitzvah, sin excepción, se puede cumplir en tres dimensiones. Pensamiento, palabra y acción. Todas las mitzvahs tienen esto. Hay mitzvahs que podés hacerlas. Por ejemplo, poner una mezuzá. Tienes una casa, pones una mezuzá. Esto lo puedes hacer. Pero hay mitzvahs que no podés hacer. Por ejemplo, un korban, una ofrenda. Hoy en día no tenemos Beis HaMikdash, que se reconstruye rápido en otros días. No tenemos. Entonces no podés hacer una ofrenda. ¿Y cómo la cumplís? Ok. En acción no la podés cumplir. Pero puedes estudiar sobre la mitzvah. Puedes estudiar sobre la mitzvah. Lee las leyes y la estás estudiando. Y la tira, la considera como que la hiciste. Y si pensás sobre la mitzvah, ¿qué significa pensar la mitzvah de korbanos? Entonces el Alter Rebbe explica que esto se refiere al rezo. Como dijimos antes, por cuanto nuestros sabios establecieron que el rezo es un reemplazo de las ofrendas, entonces cuando la persona reza es como si estuviese pensando en el concepto de ofrendas. Y cuando uno habla, estudia las leyes de las ofrendas, esta es la observancia del dibur, de la palabra. Machshava, dibur, mais, machshava es pensamiento, dibur es palabra, mais es acción. Cuando un adulto entonces estudia Sefer Vayikra, el tercer libro de la Torah, todo lo que tenga que ver con korbanos, solamente relaciona dos de estas tres vestimentas del alma en su acción, digamos, de estudiar de los korbanos. ¿Cuáles son las dos vestimentas que relaciona o que utiliza? Pensamiento, el rezo, por ejemplo, y dibur, palabra, el estudio, en la práctica de las leyes de los korbanes. Estas dos vestimentas principalmente revelan el seichel, el intelecto. Cuando la persona reza debería estar pensando en Dios, usando su cabeza, su kop, para pensar en Dios, para sentir amor a Dios, el corazón, etc. Y tiene que pronunciar las palabras. Entonces, tiene que ver con intelecto, con sentimientos. Seis gelemides, intelecto y emociones. Y ahí, lo principal no es las palabras concretas que uno dice, sino que lo principal es que vos pienses en Dios y sientas amor y temor a Dios. Y por lo tanto, cuando el adulto está estudiando estas cosas, ¿qué es lo que le... ¿Qué es lo que está revelado en su mundo del adulto? Él. Yo entendiendo a Dios. Yo sintiendo amor a Dios. Yo sintiendo temor a Dios. Yo acercándome a Dios. Ese es el adulto. Todo adulto sano, normal, etc. Todo lo que hace es yo haciendo esto. incluso una actividad que lo hace en forma totalmente desinteresada, pero soy yo actuando y haciendo esta cosa. El adulto se siente a sí mismo, etc. Por eso, no es capaz de sentir en forma tan profunda la unión esencial que tiene con Dios, que surge por la elección divina de Dios, como ya dijimos anteriormente. Ese es el adulto. Él se mete y se involucra y se mezcla en todo lo que hace. Yo. Pero cuando un chico estudia Toiro, cuando los niños estudian justamente la ley de los corbanos y justamente de las ofrendas, como dijimos anteriormente, son tehoirim, son cosas puras, y los chicos son puros, etc. Y cuando empiezan a estudiar estas leyes, es decir, en el comienzo del estudio de los niños, porque así dice el Midrash, más Hilin Tinoikos, empiezan los chicos. Cuando los chicos estudian estas leyes, y esos chicos al comienzo de su estudio están en el comienzo mismo, antes de que estén en la edad de Hinuch, a los 3 años ya empiezan, se los hace leer un poquito, y se le pone miel en las letras, para que sientan la dulzura de las letras, toda una actividad, digamos. Ajnas al Heider se llama, el primer día que un niño entra al Heider, entra a la escuela, y se hace una fiestita, etc., y se leen los primeros versículos de Sefer Vayikra, de la parsha de esta semana. Ese chico no está en condiciones de entender lo que está estudiando. No entiende nada. Probablemente tampoco sepa hebreo, o en Israel sabe hebreo, qué sé yo, pero no está en condiciones de entender que Dios llamó a Moishe y le dio las leyes de las ofrendas, así, asá. No entiende nada. No entiende nada. Ahí, ¿qué es lo que hay? Solamente una lectura. Decir las palabras, decir las frases. Lo principal entonces no es el contenido, sino simplemente la pronunciación, la verbalización. El chico dice, Vayikra, etc. Justamente esto es lo que revela el amor esencial de Dios, porque Él eligió al pueblo de Israel, etc., por cada Yehudí. Y automáticamente, esto es lo que realmente sostiene al mundo. En otras palabras, este es el final de la charla. En otras palabras, ¿por qué justamente son los chicos los que sostienen al mundo? El concepto de sostén del mundo es cuando uno no se involucra, no se mete a sí mismo, no se mete en el medio, digamos, entre Dios y cumplir la misión que cada uno de nosotros tenemos, etc. Cuando no nos metemos en el medio, esto es lo que sostiene al mundo. Cuando nosotros nos metemos en el medio, olvídate, no vamos a llegar muy lejos. Por eso el Rebbe trae la idea de que justamente los niños son los que sostienen el mundo. Cuando los niños actúan y dicen algo, etc., no están ellos involucrados en entender, en captar, y por cuanto yo entiendo esto, entonces voy a hacer aquello. No, los chicos lo hacen con una pureza total. Los chicos tienen fe en Dios por una pureza total, sin que nadie les explique nada, sin que nadie les ponga en la cabeza porque hay que hacer así, asá. Los chicos por naturaleza están vinculados a Dios, está revelado en ellos ese vínculo esencial que tienen con Dios, que no depende de que cumplan mitzvot, porque no existen mitzvot, son chicos, que no depende ni siquiera de que les enseñes a cumplir mitzvot antes de que tengan 13 años, porque ni siquiera están en la edad de que entiendan que les enseñas algo. Olvídate, ¿no? Ahí justamente está el vínculo esencial que tiene Dios con cada uno de nosotros. Y dicho en otras palabras para terminar, como dijimos antes, Israel, Afal Pishejoto, Israel. Un Yehudi, a pesar de que peque, es un Yehudi. Eso no cambia nunca. Hay un vínculo esencial de cada uno de nosotros con Dios, sin excepción, independientemente de lo que hagas. Esto no quiere decir, no es un pasaporte, un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. No. Hay leyes, hay mitzvahs, hay una toira, hay que hacer todo lo que hay que hacer, 613 mitzvahs, etc. Pero el Hidush, digamos, la novedad hasídica en este sentido, es algo que está en la toira, pero Hasidus lo enfatiza, digamos, el tema. La novedad Hasidus es, a pesar de que hagas lo que hagas, no deja de ser Yehudi. ¿Dónde ves eso expresado? En Korbanos, en las ofrendas, que se llaman Tehoirim, se llaman puras. ¿Por qué se llaman puras? Porque no hay ajis ofrendas, de animales puros. ¡Ey! No existía la pureza en su época. Lo que en el futuro iba a ser puro, él ya tenía relación con eso. Ahí empieza, digamos, la historia del pueblo judío con Noyaj, haciendo esos corbanes, esas ofrendas, y Dios recordando a Noyaj, porque de él en el futuro iban a surgir Bnei Israel, las almas del pueblo judío, etc. ¿Qué queda para nosotros? Lo que queda para nosotros es saber que Hashem nos quiere, que Hashem nos ama, es Ovino, Barrahaman es nuestro Padre misericordioso y siempre, siempre va a tener un vínculo con nosotros, independientemente de lo que hagamos. Y ni que hablar, no me quiero explayar demasiado, pero ni que hablar, que esto es una enseñanza para cada uno de nosotros como padres, madres, etc., de que nuestros hijos, no, son nuestros hijos. No importa lo que hagan. Te guste o no te guste lo que hagan, son nuestros hijos. Y si Dios nos ama, cada uno de nosotros sabemos lo que somos, de lo que hacemos, si no hacemos, etcétera, etcétera. Si Dios nos quiere igual, con un amor esencial, etcétera, y nos elige, etcétera, ¿qué queda para nosotros? Amar a nuestros hijos, nada más. El resto no importa. Es mejor y más lindo cuando se portan bien. Ok, buenísimo. Pero en la práctica, ¿qué diferencia hay? Son tus hijos. Ben kaj, de una manera u otra, bondaihem, son mis hijos. Si Hashem dice eso, nosotros podemos decirlo también.